Momento de comenzar este segundo bloque de este episodio de Corporate Talks aquí en Tinku Televisión. Podríamos definir esta nota como un gol de media cancha. ¿Por qué? Porque hablamos de fútbol. Porque como lo ven, es muy simple, muy bajo perfil, una persona muy entrañable, pero es uno de los hombres más respetado, más querido y más oído en el mundo del fútbol internacional. ¿Por qué? Porque a través de la comunicación consiguió aunar voluntades y a personas que tal vez era muy difícil poner en una misma mesa. A la FIFA, a la UEFA, a la Conmebol, a la Liga de Fútbol de España, bueno, a la AFA en Argentina, el mundo árabe, el mundo asiático, el mundo occidental, todos confluyen en un mismo lugar. Es como el gran mediador de toda la pasión por el deporte que es el fútbol. Marcelo Ordaz, creador de Legends, amigo, que tengo un gusto enorme de que esté aquí con nosotros. Marce, bienvenido, gracias por estar acá, ¿eh?
Un placer.
Qué gusto tenerte.
Muchas gracias, igualmente.
Nos contás cómo con la comunicación, es un trabajo yo sé de muchos años, cómo con la comunicación lograste transmitir tu pasión por el fútbol, tu sueño, tu idea, porque uno dice, oh, sí, este muchacho cayó del cielo y tiene un museo de la pasión del fútbol en Sol, en pleno corazón de Madrid y en Riad, y van a abrir. ¿Cómo fue ese derrotero comunicando y contaron la parte también los que te dijeron que no en su momento, ¿no?
Sí. Bueno, no, primero, yo de muy chiquito ya tenía a flor de piel la pasión por el fútbol, este ADN argentino inexorable, que hace que amemos lo que yo considero la mayor de las pasiones que hemos creado en la historia de la humanidad, que es el fútbol. En el año 90, cuando esto comenzó, yo veía que todos esos testimonios que habían utilizado esos héroes de pantaloncitos cortos, las leyendas, los jugadores, los clubes, las selecciones, que forman parte de este sentido de pertenencia tan importante, no estaba resguardado. Entonces había paradero. Yo siempre decía, ¿dónde está ese Van Gogh? Que es la camiseta de Diego del 86, ese Picasso, que es la de Pelé del 70, ese Modigliani, que es la de Cruyff del 74, por nombrar algunas. Y lo cierto es que, si bien ahí se gesta esa proliferación de sueños, de ir en búsqueda de esta recuperación, de este patrimonio del fútbol mundial, siempre lo tomé nunca como un hobby coleccionable, sino que por sobre todas las cosas, como un deber. Claro está que a ese deber, a ese sueño, si no le implementás pasión y no lo sabés comunicar, vos que siempre decís que la comunicación es todo y coincido plenamente, no se podía haber llegado a donde hemos llegado. Por suerte, primero hicimos el gran hito que fue recuperar esta historia durante más de 30 años. Después pudimos unir las voluntades de las principales instituciones de esta industria del fútbol.
Tarea ¿no? nada fácil. No, lo contás. Así, pareciera que decís, pero hay que sentarlos en una misma mesa, ¿eh?
No, aparte en plena pandemia, sentarse con Infantino de la FIFA, con Seferin de la UEFA, con la gente del Comité Olímpico Internacional, con Tebas de la Liga, con el presidente de la Premier League, con Domínguez de Conmebol, Claudio Tapia, Diafa, y así te podía nombrar tantos, y que todos, de alguna manera, en un mundo no fácil, como es el fútbol, podamos vincularnos a través de esto con un solo fin, el de lograr intentar conmover a todos aquellos que nos visitan y pueden, en definitiva, ver esa historia de lo que, insisto, nosotros llamamos, creemos fervientemente que es la mayor de las pasiones que ha creado la historia del mundo, que es el fútbol.
¿Cómo, por qué reunir camisetas de fútbol? ¿Por qué tomaste como el objeto las camisetas? ¿Y cómo comenzó? Si vieron la nota que te hicimos en Mario Caira Travel, están todos los diarios del mundo, la inauguración, todo. Pero contá cuál fue ese hito fundacional, esa primera camiseta, y después las perlitas que te costó conseguir, porque ahí también la comunicación, no es solo sentar a los popes de las asociaciones, sino que los jugadores te den sus camisetas o quienes tenían esas camisetas te cedieran las camisetas que tenían de otros ídolos, ¿no?
Sí, bueno, la colección está integrada de más de 5.000 objetos, entre los que hay balones, botas, botines, pelotas, trofeos, medallas, documentos. Pero claro está, después de un encuentro que yo tuve, para mí, esclarecedor con Alfredo Di Stéfano, que él me dijo, niño, ni las botas, ni las medias, ni los pantaloncitos, ni los hombres, ni los nombres, ni nada representa más a una selección nacional de fútbol o a un club de fútbol que la armadura y sus colores, haciendo alusión a la camiseta de fútbol. Entonces, si bien están todos los otros objetos presentes, hemos decidido en la camiseta representar a cada uno de esos episodios históricos. Y después, bueno, el episodio que todos conocen, que fue en el 90, cuando Claudio Paul Caniggia, en aquel mítico partido entre Argentina y Brasil, que le ganamos 1-0 en los octavos de final en la ciudad de Turín, después de esas cosas que tiene el fútbol, que yo aparezco por medio de amigos de mi padre en el vestuario ganador de ese Argentina-Brasil, que era Disneylandia para mí, imagínate, y de unas palabras muy lindas que le transmito, que le comunico a Claudio Paul Caniggia, él decide regalarme la armadura con la que había hecho el gol del triunfo. Y bueno, yo ahí me di cuenta que no solo tenía la camiseta de la selección argentina con la que había eliminado a Brasil, sino que tenía parte del patrimonio histórico del fútbol mundial.
¿Cuál fue el peor momento o la decepción más grande cuando vos ibas con tu sueño, con tu pasión, tal vez ya con un montón de camisetas, con tu idea, ese golpe contra la pared, tal vez realista o no, que te llevaste y te hizo en algún momento dudar, o nunca dudaste a la hora de continuar tu sueño?
No, yo nunca dudé. Lo que sí quería era poder mostrarlo al mundo, poder compartirlo, ¿no? Por eso yo siempre digo que lo mío no pasa por un hobby. Generalmente el coleccionista tiene un costado no tan generoso y se lo guarda para uno. Yo lo quería compartir y disfrutar con todos. Claro está que mi sueño, mi primer gran sueño, fue hacerlo en la capital mundial del fútbol, que es Buenos Aires. Y bueno, por los vaivenes constantes que tenemos en nuestra economía, nunca se pudo llevar a cabo. Después, bueno, dimos la vuelta por todo el mundo, recibidos por grandes mandatarios. A veces cuando miro para atrás y veo todo el recorrido que hicimos, ¿no? Cuando nos invita Xi Jinping a China, cuando nos invita el emir de Qatar a Doha, cuando su santidad el Papa Francisco me dice, lo tenés que hacer en Roma, cuando la gente en Inglaterra me dice, no, es Londres, el alcalde de Brasil me dice, es el Maracaná. Y bueno, decidimos venir a un lugar maravilloso, que es España, en su capital también maravillosa. Y bueno, ahí en plena Puerta del Sol, en un edificio hermoso de 7 plantas, un palacio de los sueños, como lo denominamos nosotros, una experiencia no solamente museológica, sino inmersiva, interactiva. La gente puede hacer un recorrido, un viaje espacial a la pasión, ¿no? Es un
recorrido que te lleva toda la tarde, o es un plan de un día completo. Vos hasta tenés el 3D, el 4D.
El cine, sí, las experiencias. Depende, a mí me preguntan, ¿cuánto dura
todo
esto?
Todo el día.
Depende cuánto ames el fútbol.
El fútbol.
Sí.
Sí, pero igualmente no es solo para apasionados del fútbol, porque el que le gusta la recopilación histórica de hechos también va a aprender un montón, y el que le gusta la tecnología y lo novedoso también lo va a tener.
Totalmente, bueno, justamente, ¿no? La idea es que esta experiencia, no museo, sino experiencia, lo que hace es justamente comunicar no solamente el episodio puntual del fútbol. El fútbol tuvo un recorrido paralelo con la historia del mundo, y también está reflejada grandes episodios de la historia de la humanidad. Por eso cuando a mí me dicen, bueno, el fútbol de las cosas menos importantes es la más importante, yo digo, no, totalmente errado. El fútbol también es una de las cosas importantes.
Contame, cuando comenzaste con en el 90, tuviste la primera camiseta, ¿te veías con lo que luego fue la concreción de ese sueño? ¿Tenía otra forma? ¿Lo fuiste cambiando con lo que fue cambiando en tu vida, en tu forma de ver las cosas, cómo cambió el mundo?
A ver, yo de chiquito, no sé, vaya a saber por qué, siempre, siempre encontraba un grado de placer cada vez que mis padres me llevaban a Bellas Artes, allá en Buenos Aires, y después cuando conocí Europa, a cada uno de los museos, ¿no? Pero si bien en el 90 yo no dije voy a hacer un museo, porque ahí obtuve recién mi primera reliquia, sí sabía que este patrimonio no estaba resguardado, y eso es lo que más me despertaba, te diría hasta indignación, porque decía, ¿cómo puede ser que hemos podido resguardar tantas cosas, ¿no? Probablemente muy necesarias, pero no se pudo poder preservar esto que está tan relacionado al individuo y al sentido de pertenencia de más hoy de 5.000 millones de personas en todo el planeta.
¿Cómo se hace, esto es más institucional, para no caer en la trampa de las corporaciones, en que cuando es exitoso el producto todos te quieren? Entonces vos estás con la FIFA, con la UEFA, con el Comité Olímpico Internacional, con la CONMEBOL, con todas las ligas estás, y vos mantenés una neutralidad, sos como, todos lo respetan a Marcelo Ordaz, pero hay algo detrás que vos tenés que también manejar con mucho sigilo. ¿Cómo se maneja eso? Porque estás ahí en la mesa grande y todos te respetan. Y a veces eso no se consigue entre ellos, pero sí con vos. Sos como esa confluencia pacificadora, podemos decir.
Sí, está muy buena la pregunta, porque yo me encontré con muchos obstáculos con relación a eso. Hay muchos intereses, muchos egos, natural, normal. Cada asociación, federación, cree que la es más importante que la del otro. Y bueno, claro está, no fue fácil. La comunicación creo que fue todo. Poder explicarle, transmitirle, saber transmitir que teníamos que mancomunar a través del amor que tenemos por el fútbol. Yo le decía, por ejemplo, a Infantino, presidente, es muy difícil que la gente sea hincha suyo, hincha de la FIFA. Sin embargo, lo que más ama en el mundo es la Copa del Mundo. Entonces tenemos que lograr ese punto de equilibrio. Estoy seguro que mostrando esa historia, porque para muchos de nosotros la vida es aquello que sucede entre mundial y mundial, lo podemos lograr. Entonces, bueno, lo entendían. Pero bueno, de esto...
Tú soy bravo, te dijo, ¿no?
Sí. Pero bueno, y esto se lo dijimos a cada uno de los presidentes de cada federación. Después, obviamente, yo venía en estos más de 30 años de haber tenido estos meetings maravillosos. Yo siempre digo que no solo he coleccionado y he recuperado estas reliquias, estas gemas de la historia del fútbol mundial, sino que al haberme entrevistado y reunido en atmósferas maravillosas, con los Maradona, los Pelé, los Johan Cruyff, los Bobby Charlton, los Beckenbauer, los Leo Messi, los Ronaldo, los Zidane, los Romario, bueno, los Iniesta, tantísimos y tantísimas leyendas, me di cuenta que también lo que coleccioné fueron momentos maravillosos.
Sin duda que sí. Otra vez la comunicación y otra vez lo humano por sobre el resto. Y eso es lo que conseguí con la simpleza que tiene Marcelo. Yo lo encontré aquí en Madrid. Nosotros nos venimos a vivir en diciembre del 21. En principios de febrero del 22, Claudio De Stefano, un gran amigo, nos reunió en La Habana, cerca del Wisin Center, y pasó Marcelo, ¿no? Y saludó a todos con una humildad. Y claro, yo lo conocía de haberlo visto. Y Claudio dice, ¿sabés lo que tiene este? La cantidad que tiene de camisetas y lo que va a lograr, ¿no? Y él con una tranquilidad venía con su mochila, ¿no? Y a los pocos meses tuve la suerte de entrevistarlo en Legends, y seguimos esta relación. Viste que hay gente que cuando consigue su objetivo ya ni te conoce. De los pocos y de los buenos. Gracias. Amigo, gracias por estar aquí. Gracias. Enhorabuena, felicitaciones, te admiramos.
Muchas y gracias.
Nos gusta que estés en nuestro programa. Gracias por comunicar como lo haces. Y a tu equipo también, ¿eh? a Pau, a Gastón, a toda la muchachada, que cuando Marcelo, como está con el móvil de un lado al otro y en otros países, el equipo siempre responde y ahí está. Que eso también, un buen líder tiene un buen equipo.
Muchas gracias.
Gracias, Marcelo.